Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana y sereno. Aunque más vale que se abriguen si no quieren que les salgan carámbanos detrás de las orejas, porque hace un frío notable. Bastante más caldeados están los ánimos en el mundo científico a cuenta de ese genetista chino que afirma que ha modificado los genes de dos embriones para hacerlos inmunes al virus del SIDA. Especialistas de todo el mundo han calificado el experimento de inmoral, de poco ético y de barbaridad médica. Hoy, en Buenos Días Madrid, vamos a saber por qué de estos calificativos. Bueno, ayer por fin hubo reunión entre la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y el ministro de Fomento. Sobre la mesa, infraestructuras fundamentales para los madrileños, como el plan de cercanías, la variante de la A1 y el busbao de la A2. La consejera nos va a contar cómo transcurrió esa reunión. Y hace hoy exactamente 68 años, un 27 de noviembre de 1950, nacía en Radio Barcelona el consultorio de Elena Francis. Un consultorio que se mantuvo en antena durante más de 3 décadas. Fíjense ustedes, hasta el año 84, ni más ni menos. 60.000 cartas contestadas en antena y más de 1 millón que fueron respondidas a través del correo. Y algunas de las copias de esas cartas, las que se contestaban de manera personal, todavía se conservan en un archivo. De ellas nos va a hablar hoy Belén Almonacid en un reportaje muy interesante que seguramente traerá muy buenos recuerdos a los nostálgicos. Bueno, este martes nos toca conocer, como le contaba Colmenarejo, a otro de los alcaldes de Madrid, Víctor Manuel López, alcalde de Batres. Va a pasar por nuestra sección Los alcaldes también son personas. En el ratito de oyentes, vayan pensando en esa foto horrorosa que borrarían del mapa, pero que a lo mejor no pueden, no sé, porque es la de su boda, o está en el álbum de toda la familia, o porque está en el Facebook de los hijos y se niegan a quitarla, o porque la abuela la tiene en la pared del salón y cualquiera le, en fin, le lleva la contraria a la abuela. Se lo vamos a preguntar en la hora de oyentes, a raíz de esa pareja que ha cambiado todas las fotos de un IKEA por las suyas propias personales. Y a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía hoy con Victoria Lafora, con Antonio Martín Bomón y con Daniel Ramírez. Y como fin de fiesta, nos va a visitar el cómico Raúl Pérez, que está en Madrid con su espectáculo Raulidad Virtual.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
48 años han pasado desde que George Harrison publicó esto, su primer disco en solitario. Llevaba mucho tiempo pidiéndolo, pero por fin la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se reunió ayer con el ministro de Fomento. Sobre la mesa, como les decía, muchas cuestiones importantes para los madrileños. El plan de cercanías, el bus BAO de la A5, el de la A2, el desdoblamiento de la A1. En fin, cuestiones, como les digo, que son importantes para todos los madrileños y que veremos cómo han quedado. Más, lo vamos a ver ya mismo. Rosalía Gonzalo, consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, por fin consiguió usted esa reunión que llevaba pidiendo desde hace bastante tiempo.
Pues sí, por fin la conseguí y además es que tuve que decirle al ministro que no es posible que una representante de 7 millones de españoles pues tenga que esperar casi 5 meses para que se le reciba en el Gobierno de España. Dicho esto, la reunión fue generosa en el tiempo. ¿Sí? El ministro no tenía prisa y eso hay que agradecerlo y hay que reconocerlo. Vino acompañado de todo el equipo de primera línea del propio ministerio y allí, bueno, pues no solamente tuve la oportunidad de plantear los asuntos que ya, bueno, pues corren cierta prisa porque fueron compromisos del Gobierno anterior que ya estaban puestas encima de la mesa, y yo lo que quería arrancar, y así fue posible, pues es el compromiso de seguir invirtiendo en Madrid, en este caso en materia de cercanías y en infraestructuras, y en, bueno, pues proyectos tan importantes como el que tú anunciabas, que es el del bus BAO de la A2.
Vamos por partes, si le parece, consejera. Cercanías. Son muchísimos los madrileños los que utilizan estos trenes a diario. ¿Qué han acordado en concreto?
Bueno, nosotros lo que hemos acordado, yo creo que son dos líneas principales que hay que poner en valor. En primer lugar, el compromiso de que el ministerio tiene compromiso con este gobierno para seguir manteniendo el plan de cercanías que se había aprobado en el gobierno de Rajoy. Y el ministro, yo tengo que recordar que en sus exposiciones públicas hasta la fecha había anunciado la inversión de 1.000 millones y después de una cita de 6.000 millones de euros, pero lo cierto es que había un compromiso formal de que van a apostar por las cercanías de Madrid. Y eso es lo que se ha conseguido y yo creo que está bien conseguido. La segunda pata de esta cuestión es cómo se tiene que desarrollar este plan de cercanías y para ello llevamos meses, como digo, esperando el compromiso y también la puesta en funcionamiento. Y lo primero que se tiene que celebrar es la comisión de seguimiento que se estipuló en este plan de cercanías con la convocatoria y con la constitución de la misma. Y ese es el compromiso que ayer adquirió el ministro, que se constituyera la propia comisión y que empezara a andar. Por tanto, en estas fechas próximas, bueno, pues ya podemos empezar a trabajar en la letra pequeña, pero que es la letra en grande, porque es lo que están esperando, como digo, pues muchos madrileños que utilizan las cercanías para acudir a sus trabajos, a su universidad y bueno, a su vida cotidiana. Yo creo que el mensaje es un mensaje que las instituciones trabajamos, tenemos que trabajar de forma leal e institucional y coordinada, pero estos 5 meses perdidos ya no puede haber un minuto más que se pierda en poner fin a todos los problemas que se están ocasionando en una red tan importante como son las cercanías de Madrid.
Sin embargo, consejera, fíjese, esas inversiones que promete el ministro de Fomento, no sé si están vinculadas a la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, porque si es así, viendo cómo está la situación en lo que se refiere a este tema, no sé yo si podemos ser muy optimistas.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar atentos como administración afectada y lo que tenemos que es dejar en la mesa del ministro cómo va a gestionar este asunto, porque el compromiso es vital para el desarrollo de nuestra comunidad.
Si seguimos hablando de cercanías, consejera, me imagino que estará usted muy preocupada, lo estamos yo creo que todos los madrileños, y de ello hemos hablado en este programa en varias ocasiones, con el tema de los grafiteros. Hoy escuchaba yo una información que decía que con el dinero que tiene que utilizar Renfe para limpiar los trenes de cercanías se podrían comprar 3 vagones nuevos. Es un fenómeno creciente que no se sabe muy bien cómo atajar.
Bueno, yo puedo hablar más por lo que es la red de la red de metro, que soy la competente. Sí. Yo de lo que es los trenes, pues de Renfe, y tengo poca información, no más que la que disponen los medios de comunicación, porque realmente es por donde tengo la información. Dicho esto, yo estoy muy preocupada con este fenómeno y así se lo hice y se lo manifesté en una reunión que se celebró con el delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno es el competente en materia de seguridad en esta comunidad y también en la red de metro. Lo cierto es que esa reunión fue también positiva porque se ha producido una serie de dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con miembros de la Policía Nacional y se ha producido incluso detenciones. Es un fenómeno que efectivamente se tenía latente durante muchos años, pero no con esta agresión y con esta virulencia como se ha visto en los últimos días o en las últimas semanas, como digo, el metro. Sí. Y nosotros efectivamente estamos gastando mucho dinero en arreglar esos vagones que algunos pues los pintan y sobre todo se producen pues cierta incertidumbre y cierto desasosiego, no solamente por los viajeros que utilizan la red, sino por los propios trabajadores de metro que ven que cada día son más agresivos. Por tanto, yo creo que el delegado del Gobierno tomó buena nota de este asunto. Nosotros hemos incrementado en materia de seguridad privada un 20% más, pero la competencia y la responsabilidad de que estemos seguros en una red, como digo, de metro, pues es de la delegación del Gobierno. La policía se ha puesto a trabajar y, como digo, pues yo creo que con frutos, porque incluso ha habido detenidos.
Vamos con otra de las cuestiones que ayer estaban sobre la mesa en esa reunión que mantuvo con el ministro de Fomento, que es el busbau de la A2. Aquí también parece que hay buenas noticias.
Sí, eso es una noticia palpable en el sentido de que nosotros este asunto estaba muy, muy avanzado. De hecho, pensábamos ponerlo en ejecución en el pasado septiembre. Había ya un convenio, un protocolo de firma, ya nos lo habíamos firmado las tres administraciones, también el Ayuntamiento de Madrid, porque afecta también a Vía Urbana, y bueno, pues lo cierto es que no se nos había ni convocado. El ministro se interesó sobre este asunto. Yo tengo la impresión que no tenía la información tan actualizada como yo le pude generar y él vio clarísimamente que era una necesidad pues real y además con cierta celeridad para que sea ese convenio se firme y pueda echar a andar para que en unos meses pues este proyecto sea una realidad. Yo lamento que el retraso de estos 5 meses pues nos haya costado que no estemos ya con un proyecto que daría la vía de entrada a todos los ciudadanos del corredor de Lerales. Pero bueno, lo importante es que nos pongamos en esta dirección, porque son muchos los madrileños que necesitan entrar en Madrid, y más con la situación que se está produciendo con las decisiones que se están tomando en el Ayuntamiento de Madrid.
Claro, una de estas decisiones ha sido el plan de semáforos en la A5. Hoy, precisamente, su partido, aunque su ecosistema consejera, el suyo, es la Asamblea, hoy el Partido Gobierno Popular, lleva al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la propuesta de paralizar la puesta en marcha de esos semáforos. Y ya sabemos que el Partido Socialista va a votar a favor de que se retiren. Esto lo acaba de decir el propio José Manuel Franco aquí hace un ratito con Juan Pablo Colmenarejo. ¿Qué valoración hace usted de esta decisión?
Bueno, yo creo que es una decisión que es muy acertada por parte del Partido Socialista. Nosotros, a nivel de Asamblea, a nivel de Ayuntamiento, hemos pedido esta paralización, esta retirada de este proyecto. Y yo creo que es un proyecto que el Ayuntamiento lo ha valorado y lo ha propuesto como algo muy moderno, pero yo tengo que recordar que ya Inés Sabanés, cuando Gallardón hizo el túnel de la M30, desde los túneles de la M30, ellos, bueno, en concreto Trinidad Jiménez, ya planteaba que teníamos que poner semáforos en una vía como era la M30. O sea, son proyectos que clarísimamente no tienen buen destino, no tienen buen desarrollo y es un fracaso para la movilidad de esta ciudad. Y lo que ha supuesto en este caso los semáforos de la A5 es una similitud y es una copia mala de lo que en su momento, y ya digo que Trinidad Jiménez planteó en otra infraestructura tan importante como la M30. Por tanto, una buena propuesta por parte de mis compañeros en el Ayuntamiento, también en la Asamblea, que vayan en este tenor, y creo que también una buena decisión por parte del Partido Socialista.
Ayer aquí en Onda Madrid, consejera, en el programa Madrid Directo, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, anunciaba la construcción de un carril Busbao en la carretera de Extremadura hasta Navalcarnero, gracias, ella lo decía así, a la inversión de las empresas de autobuses que cubren esa ruta. Al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento no parece que le haya convencido la idea. Vamos a escuchar a uno y a otro, si le parece, consejera, y comentamos.
Nos hemos reunido con las empresas de los autobuses interurbanos, que son una pieza fundamental de la movilidad en la entrada y en la salida de la ciudad, y hemos encontrado ahí posibles financiadores para llevar ese Busbao más allá de los límites del municipio, como muestra, repito, de buena voluntad, y porque entendemos que lo que hace falta es coordinar las actuaciones más allá del municipio.
A mí sobre todo me parece asombroso. Oye,
pues claro, bueno, acaba de decir la portavoz del Ayuntamiento.
No digo que no, pero vamos, o sea, que el municipio de Madrid va a pagar hasta la M40, que es donde llega Madrid, y a partir de ahí va a pagar la financiación privada hasta Navalcarnero.
Eso es lo que le vamos a proponer al consorcio.
¿Con un peaje en la sombra o cómo se va a financiar? Porque quiero decir, ¿lo van a poner de su bolsillo a pulmón?
A fondo perdido.
Esa
a fondo
es la perdido propuesta las que le vamos empresas a llevar. Privadas. En realidad no es una financiación demasiado elevada.
Bueno, pues financiación privada, digamos, para hacer ese Busbao. ¿Qué le parece a usted, consejera?
Pues me parece que la señora Rita Maestre lo que tiene que hacer es ejercer sus competencias de forma responsable y hablar menos, hacer más y no hablar de lo que no sabe. La planificación del transporte público corresponde al Consorcio de Transporte, sus compañeros pertenecen a la Comisión Delegada y esta propuesta nunca se ha traído en esa línea de trabajo. Dicho esto, se acaba de meter en las competencias, como digo, de la comunidad autónoma y también las del Estado, porque habla de una red, tanto de una red como de la otra. No me sorprende que el señor Almeida se sorprendiera hasta a esta noticia, porque lo que ha hecho Rita Maestre es utilizar una serie de conversaciones oficiosas, y además no con las empresas, sino con ciertos sindicatos y con dirección, efectivamente, de algunas de las empresas, pero las concesiones, como digo, es competencia de la comunidad autónoma. Yo soy la presidenta del consorcio y este proyecto no ha entrado a valorarse en ningún caso.
Bueno, es usted consejera de Transportes, de Infraestructuras, pero también de Vivienda. Y hay dos cuestiones que sí me gustaría comentar con usted. Por un lado, sí me gustaría saber qué responde a las peticiones de desbloqueo de los desarrollos urbanísticos del sureste de la región.
Bueno, yo hablé al ministro, esto fue quizás el tema que más estábamos más lejanos, el ministro y yo. En materia de vivienda, el ministro yo creo que ha apostado, y eso me parece una buena apuesta, como es la continuidad del plan estatal de vivienda, donde las comunidades autónomas cofinanciamos planes de vivienda, y en esa apuesta la comunidad se hizo una línea de trabajo y ahí, bueno, pues el ministro sí ha mantenido ese proyecto, pero él, y así se lo reiteré, la mayor apuesta que puede hacer por apoyar los planes de vivienda y por ayudar a los madrileños en materia sobre todo de alquiler como consecuencia del disparo de lo que se han disparado los precios. Yo creo que lo que tiene que hacer es lo que yo le pedí, que fue que hable por favor con la alcaldesa y deje de bloquear todos los desarrollos del sureste, porque como consecuencia de los mismos, nosotros en estos 3 años donde podíamos haber hecho vivienda social, el otro día fui yo en directo a los terrenos, podríamos haber tenido 4.000 viviendas ahora mismo construidas, tenemos 0. Y lo que se viene y lo que está por venir son todos los desarrollos que siguen bloqueados y que ellos tienen la intencionalidad de seguir haciéndolo así, como digo, en todos los desarrollos, y que estaría suponiendo disminuir el 50% del número de viviendas que se pueden hacer en esta zona de la ciudad. Esa petición yo se la hice proceso al ministro, le dije que si quiere colaborar, si quiere ayudar efectivamente en que la vivienda en Madrid no sea algo que solamente lo puedan tener aquellos que tienen mucho dinero, pues que me ayude a desbloquear esta situación, y me temo que este asunto, bueno, pues el no tuvo contestación rotunda porque bueno, pues él está en otra línea de apoyo a la alcaldesa, como sabe todo el mundo, con el apoyo de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues es una lástima, porque precisamente le iban a preguntar por ese trágico suceso que conocíamos ayer, una mujer de 65 años que se arrojaba desde un quinto piso cuando iba a ser desahuciada en Chamberí porque no podía pagar el alquiler. Bueno, pues usted ya me está diciendo que han propuesto una serie de medidas, entre ellas desbloquear esos desarrollos urbanísticos del sureste de la región, lo que permitiría hacer más vivienda social y, por lo tanto, más vivienda también en alquiler social. Y, sin embargo, la respuesta desde el Ministerio ha sido echar balones fuera.
Bueno, pues esto es exactamente así. Igual que yo digo que hay asuntos que bueno, hemos tenido clarísimas intenciones de seguir trabajando conjuntamente, yo creo que en el tema de vivienda estamos muy lejanos.
Bueno, pues esperemos que esa comisión de seguimiento del plan de cercanías que se va a constituir no se eternice, señora Gonzalo, que es que los ciudadanos de vez en cuando con esto de las comisiones empezamos a mosquearnos, porque se monta primero una comisión para decidir cómo es la comisión y después se monta la comisión que va a decidir qué es lo que se hace. En fin, al final las cosas nos da la sensación de que se van retrasando en el tiempo cuando lo que necesitamos los ciudadanos son soluciones urgentes, pero por lo menos ahí está esa propuesta, a esa conclusión a la que han llegado usted y el ministro de Fomento, esas inversiones que se han prometido desde el Estado, que veremos si llegan, y luego veremos qué es lo que pasa con los semáforos de la 5, como usted decía, y con el plan de Madrid Central, que está un poquito pendiente de un hilo, a pesar de que se supone que entra en vigor pasado mañana. Todos esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Bueno, vamos a esperar a ver lo que dicen los jueces. Nosotros como gobierno hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es defender a los madrileños y que esta ciudad compagine el derecho a movernos, a crecer económicamente y a desarrollarnos profesionalmente.
Muy bien, pues Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos, porque le hemos hecho salir del Consejo de Gobierno y se lo agradezco muchísimo, como siempre.
Bueno, muy amable. Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
La comunidad científica no habla de otra cosa en las últimas horas. Un colega chino, científico chino, asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Serían dos gemelas, Lulu y Nana, a las que habrían desactivado genes en la etapa embrionaria, no para eliminar ninguna enfermedad genética, sino para resistir una posible futura infección del VIH, del conocido como el virus del SIDA. Hablamos de mejorar su ADN y hay que recordar que esta práctica está prohibida en Estados Unidos y también en Europa. Los científicos han calificado esta noticia como de poco ética, como de irresponsable, en fin, y queremos saber por qué, porque a los que somos leos, todo lo que sea mejorar la especie humana nos parece muy bien. Claro que luego llegarán los problemas, seguramente. Luis Montoliu es científico del Centro Nacional de Biotecnología y uno de los mayores expertos en la técnica de las tijeras genéticas, que sería la que habría utilizado este científico chino. Doctor Montoliu, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aún no sabemos si es cierto o no lo que ha anunciado este científico chino, pero de confirmarse, estamos hablando de cruzar una nueva línea roja.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner un punto de duda y de escepticismo, porque estamos todos los investigadores y todos los medios de comunicación comentando lo que ha sido una nota de prensa y un par de vídeos colgados en YouTube. No estamos comentando un documento científico al uso, que es lo que deberíamos estar comentando, donde están todos los datos, donde podríamos detallar el experimento. Con lo cual, hecha la premisa de que, suponiendo que haya hecho lo que dice haber hecho, pues este científico pues habría cruzado no una, sino dos líneas rojas. Y las líneas rojas que nos hemos fijado en general la comunidad científica son las siguientes. En primer lugar, la edición genética, toda es una herramienta extraordinaria, las tijeras moleculares CRISPR que nosotros usamos en el laboratorio para investigar sobre enfermedades raras, son realmente muy... nos dan la posibilidad de hacer experimentos que no podíamos hacer anteriormente. Pero todavía no las controlamos totalmente, por eso su uso en clínica, su uso en humanos está desaconsejado. Simplemente porque todavía no podemos saber a ciencia cierta que el resultado sea el que nosotros planeamos. Esta incertidumbre es la que nos aconseja a mantener la cautela. Y así lo vamos recordando y lo vamos repitiendo todos aquellos que nos dedicamos a edición genética. Me gustaría, tan pronto como sea posible, que esto se aplicara también en humanos con fines terapéuticos, pero esto nos va a tardar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a intentar que esto sea lo antes posible. Pero este investigador chino, si ha hecho lo que dice que ha hecho, pues no se ha tenido a esta cautela y lo que ha realizado es una edición genética en unos embriones humanos que se han obtenido, como muchos otros aquí también en la Comunidad de Madrid, por fecundación in vitro, muchas parejas que tienen sus niños por fecundación in vitro, pero justo en el momento de la fecundación en el laboratorio, cuando el embrión tiene apenas una célula, pues les ha inyectado estas tijeras moleculares que lo que han provocado es que el gen que de alguna manera es el responsable de codificar para la información de la puerta de entrada del virus del SIDA, pues deja de ser funcional. Con lo cual, el embrión resultante y evidentemente los bebés resultantes ya no son infectables por el virus del SIDA. Entonces, que embriones humanos editados los conocíamos desde el año 2015, pero la primera línea roja que ha pasado este investigador es que en ningún momento nunca nadie los había implantado.
Claro, ha pasado de la teoría a la práctica sin encomendarse a nadie.
Claro, entonces esto creo que hay que decirlo bien claro y con todas las letras, esto es una irresponsabilidad porque le ha trasladado unos riesgos a unas niñas inocentes que no son aceptables. En estos momentos estas niñas pues van a tener que ser monitorizadas el resto de su vida, porque va a haber muchísimas consecuencias que todavía no controlamos y pueden ser imprevistas, no solamente a ellas, sino a sus hijos, claro, y a sus nietos, etcétera, porque digamos se ha alterado
la genética de toda, toda la familia. Exacto.
Esto es una palabra que no solemos utilizar porque nos da mucho miedo, pero la tenemos que mencionar aquí. Esto se llama eugenesia, porque lo que estamos haciendo es alterar para mejorar. Y esto es la segunda de las líneas rojas que creo que ha pasado. La primera es llegar a implantar estos embriones modificados. Y la segunda es que si en algo también estamos de acuerdo en la comunidad científica, es en que estos beneficios de estas tecnologías deberían utilizarse para curar enfermedades.
Yeah.
Allí yo creo que todos estamos de acuerdo de que si un gen está mal, está incorrectamente y podemos resolverlo y podemos corregirlo, pues deberíamos intentar hacerlo tan pronto sea eficaz y sobre todo tan pronto sea seguro. Lo que también estamos de acuerdo en que no deberíamos utilizar estas tecnologías para mejorar, porque la corrección génica es algo que suscita enseguida acuerdo, pero la mejora, ¿qué quiere decir mejora y cómo acotamos mejora? Lo que puede ser mejora para una comunidad o para unas personas o para una cultura igual no lo es para otras. Una mejora que es que ya estas personas no sean infectables por el virus, y lo siguiente que va a ser que no que sean más altas o que tengan unos ojos de un color determinado o que tengan o que no desarrollen obesidad. Entonces, cuando abrimos esta pendiente, que es una pendiente muy resbaladiza, es muy difícil volver a cerrar la puerta, ¿no? Yo creo que ha abierto una caja de Pandora que creíamos que no deberíamos haber abierto. Sabíamos que esto, tampoco somos ingenuos, los investigadores occidentales, también los de este país, tampoco somos ingenuos, y sabíamos que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Ha ocurrido más pronto de lo que nos pensábamos, y sabíamos que se iba a ocurrir y ocurriría en China. En China, estos experimentos no están prohibidos, como bien decías, en el resto de los países, o la mayoría de los países. Lo que pasa que, cuidado, también hay que romper una lanza a favor de la investigación china y de las autoridades chinas. En China esto también está regulado, y lo que conocemos y lo que conocimos ayer es que, al parecer, este investigador lo ha hecho sin el conocimiento de esa universidad, lo ha hecho sin obtener los permisos éticos correspondientes, y rápidamente la universidad se posicionó en su contra y rechazó estos estudios, y rápidamente más de 120 investigadores chinos enviaron una carta muy dura también denunciando este hecho y posicionándose en contra de su colega, con lo cual está claro que estamos ante un solitario, ante un investigador que ha creído hacer lo correcto y que evidentemente pues nos ha metido a todos en un problema que creo yo que es enorme, ¿no? Ahora ya lo tenemos ahí. También hay que indicar que este investigador, pues además de tener sus intereses académicos, pues parece tener sus intereses legítimos, pero intereses comerciales, porque tiene dos empresas relacionadas, y no es gratuito que lanzara este anuncio ayer, porque justamente hoy empieza en la ciudad de al lado de donde está, él está en Shenzhen.
Sí.
Empieza hoy en Hong Kong el segundo meeting internacional de la edición genética, sobre todo en aspectos humanos, tras el que se celebró a finales del 2015 en Washington. Entonces, qué mejor caja de resonancia,
claro,
que lanzarlo justo cuando tiene la mayor parte de personas que están implicadas en este tipo de experimentos allí al lado, ¿no?
Claro, entonces, ha buscado el escaparate perfecto.
Claro, efectivamente.
Muy bien, bueno, pues ahora lo primero es saber si dice la verdad, porque él dice que ha modificado genéticamente a dos bebés que estarían ya nacidos y funcionando por el mundo.
No son iguales, porque una prueba de esta incertidumbre que le comentaba y que yo creo que nos obliga a mantener la cautela es que los dos embriones que son gemelares, no son mellizas, son hermanas, pero no son mellizas, pues una de ellas tiene las dos copias de ese gen inactivadas. Recordemos que para cada gen siempre nosotros tenemos dos copias, la que le damos del padre y la de la madre. Una de las niñas tiene las dos copias inactivas, con lo cual esta niña, pues con independencia de lo que hiciera el resto de su vida, pues no podría ser infectada por el virus del SIDA. Lo que pasa que eso también hay que decir que eliminar un gen, asumiendo que lo único que hace este gen es permitir la entrada del virus del SIDA, es simplificar mucho el sistema inmunológico.
Claro, no sabemos los efectos secundarios que va a tener
exactamente.
Esto.
Exactamente. Y entonces la otra hermana parece ser que solamente una de las dos copias la tiene inactiva, con lo cual, con la copia que todavía permanece funcional, esa persona, pues digamos, no habría servido de nada esta edición porque seguiría siendo infectable por el virus del SIDA. Uh-huh. Podríamos discutir aparte si esto puede ser beneficioso o no. Yo creo que esto es otra discusión.
Yeah.
El hecho de que tú, cuando presentabas esta entrevista, decías, hombre, todos queremos mejorar.
Sí.
Podríamos discutir si es mejorable o no el hecho de ser o no ser infectable por un virus del SIDA, ¿no? Y podríamos pensar en otros muchos ejemplos. Lo que sucede es que para mí yo considero que es relativamente acotado el corregir un gen que veo que es anómalo y retornarlo a lo que es su secuencia correcta. Sí. Hacer lo contrario, un gen que tiene una secuencia correcta, porque estos embriones hay que recordar que hubieran nacido sanos,
sí,
o hubieran nacido sin
sí,
ningún
sí.
tipo de alteración. Y un embrión sano, una persona que tiene todos los genes que tiene que tener, bueno, los que el azar genético les condicionará y los que determinarán su persona. Y modificar estos genes en una dirección, pues ahí yo creo que es ampliamente discutible y es uh-huh. tremendamente peligroso y tremendamente arriesgado empezar a modificar las funciones de un gen y asumir que solamente va a ocurrir una cosa. La mayor parte, apenas tenemos, nos parecen muchos, pero tenemos relativamente pocos, tenemos 20.000 genes apenas. Uh-huh. Y estos 20.000 genes son los que usamos para todas las funciones que tenemos que realizar en nuestro cuerpo. De hecho, a nivel de la evolución, muchos de nuestros genes no solamente hacen una función, sino que hacen muchas. Y de hecho, esto es lo más habitual. Con lo cual, eliminando un gen porque resulta que es la vía de entrada de un virus, pues igual estamos comprometiendo el sistema inmunitario de esa persona. Igual esa persona pues no puede regularlo adecuadamente. Igual de aquí 15, 20 años desarrolla una enfermedad autoinmune.
Claro.
Esto quiere decir que sus anticuerpos empiezan a atacar a su mismo cuerpo, con lo cual, y eso son enfermedades graves, ¿no? Entonces es una enfermedad gratuita que se la hemos trasladado de forma inopinada y de forma innecesaria, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de actuaciones no deberían ocurrir. Quizá en un futuro muy lejano, cuando tengamos todo esto muy bien aquilatado y muy bien asegurado y los beneficios superen ampliamente a los riesgos, deberíamos iniciar no los experimentos, sino la discusión sobre si es oportuno estos experimentos. Pero mucho antes, yo que trabajo con asociaciones de pacientes de enfermedades raras, en las cuales en España hay que recordar que hay 3 millones de personas afectadas de alguna de estas enfermedades raras. Muchas de ellas son incurables, ¿no? Yo creo que no podemos perder ni un minuto de nuestro tiempo, ni un euro de nuestros recursos en despistarnos en aplicaciones que no son las que corresponden. Las que corresponden ahora es desarrollar cuanto antes terapias que sean no solamente eficaces, que esto se le supone, sino que ante todo sean seguras. Recordemos los principios de la medicina y de la bioética. No solamente hacer el bien, que eso es obvio, sino no hacer el mal. No trasladarle una alteración mediante la actuación que estamos haciendo nosotros como humanos. Garantizar que esa intervención terapéutica va a ser ante todo beneficiosa.
Muy bien, doctor Montolivo. Pues nos lo ha explicado usted perfectamente. Teníamos una cierta duda sobre por qué la comunidad científica se había echado encima de este científico chino que asegura haber hecho esto, pero creo que nos lo ha dejado absolutamente claro. Así que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Lluís Montoliu, científico del Centro Nacional de Biotecnología. Doctor, muchísimas gracias y seguimos en contacto, porque como noticias de estas se irán sucediendo, por desgracia, pues tendremos que comentarlas. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera. Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tenemos todavía unos cuantos minutos para las 11 en punto de la mañana y los vamos a pasar conociendo a un alcalde que, miren ustedes por dónde, también es persona. Y es que así llamamos a nuestra sección de los martes, los alcaldes también son personas, porque nos apetecía muchísimo conocer a las personas que están detrás del cargo de alcaldes de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, que los conocemos por sus acciones, normalmente municipales, pero los desconocemos como eso, como ciudadanos, que también lo son. Y hoy le ha tocado el turno al alcalde de Batres, a Víctor Manuel López, que nos viene sin dormir, además, porque ha estado muy ocupado en sus cosas. Alcalde, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Así que sin dormir.
Sin dormir, hoy sin dormir, hoy tocaba.
Tocaba, pero no porque la alcaldía lo haya requerido.
No, no, yo además es que no tengo una dedicación ni parcial ni exclusiva, tengo una dedicación muy, muy intensa, pero yo sigo realizando mi trabajo, soy funcionario público, trabajo de bombero, y obviamente, pues como ese trabajo me lo permite, le dedico mucho tiempo a mi ayuntamiento y a mis vecinos.
Bueno, es fantástico, un alcalde capaz de apagar incendios en su ayuntamiento.
Cada año menos, porque me voy haciendo mayor, pero sí, siempre intento tener una buena vocación de servicio público, sí. Aunque tampoco soy perfecto, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de Batres, que es un municipio chiquitín de la Comunidad de Madrid, aunque tiene un patrimonio muy, muy importante, tiene un castillo que hay que ir a visitar. Estamos hablando de 1,000 y pocos habitantes, ¿no? Más o menos.
Sí, además es que es un municipio muy singular porque tiene dividido su núcleo de población en unas urbanizaciones que hacen su vida en Arroyo Molinos, que casi son más vecinos de Arroyo Molinos porque están a 23 kilómetros de Batres, y luego el casco antiguo, donde está el castillo donde vivió Garcilaso, un castillo que incluso dicen que la torre es del siglo XII, donde hay una presa romana, donde hay, bueno, tenemos un catálogo de bienes de interés cultural que todavía está por despertar. Lo que pasa es que hay muchas veces que hay que mantenerlos todavía en... Tenemos incluso hasta yacimientos del Paleolítico, ¿no?
O sea, bueno, ¿y esto cómo no le damos un poquito más de aire, alcalde?
Porque a veces es muy peligroso darle aire al patrimonio cultural y al patrimonio que tiene la Comunidad de Madrid, que tenemos en este país, ¿no? Ha habido mucho expolio, entonces es mejor mantenerlo siempre de una manera discreta. Ahí está la Dirección General de Patrimonio que nos da esas indicaciones, claro que sí.
¿El alcalde de Batres es de Batres?
No, yo soy de Móstoles, soy muy mostoleño.
¿Y cómo acabó en Batres?
Porque yo me fui a vivir a Arroyo Molinos y siempre tuve la mirada en un encinar que había cerca del río Guadarrama, que es mi río, donde me he criado. Yo me he criado además en el barrio del Soto, en Móstoles, y siempre tiene una vinculación muy especial con ese río que viene de la sierra, que viene de mi sierra, de la sierra que yo he visitado y que he hecho montaña desde los 12 años, y tengo una vinculación muy fuerte con ese río. Y al final pues acabé viviendo en un encinar que tiene una urbanización allí, que se llama Cotorredondo, Y esa urbanización pertenece a Batres y, bueno, pues me impliqué en toda la acción ciudadana, ¿no?
Claro, llegó a Batres y dijo, aquí esto hay muchas cosas que solucionar, me voy a montar un partido político.
Sí, bueno, yo al principio fui invitado, era joven, tenía 30, 29 años y fui invitado por unos vecinos y nada, pues en el 2002 fundamos ADB. Y bueno, y en esta legislatura ganamos las elecciones. Nos ha costado gobernar. Yo soy alcalde desde el 1 de diciembre del año pasado.
Ah, o sea que muy poquito. ¿Qué pasó ahí en medio?
Pues al principio empezamos a gobernar, hubo crisis internas, somos muy pocos vecinos. A veces, lamentablemente, y es una cosa que nos está pasando en muchos lugares de España, pues tenemos que aprender a convivir mejor y es un trabajo que también hemos hecho desde mi grupo. Y bueno, ahora estamos gobernando, nos han dejado gobernar. Al principio hubo un cambio de gobierno propiciado por los tres partidos de la oposición, por Podemos, por PP y por PSOE, y no nos dejaron gobernar, y yo no pude ser alcalde. Y con el tiempo, pues bueno, las cosas con paciencia y con humildad, pues al final uno comete errores en el pasado que es capaz de perfeccionar al futuro y mejorar como persona, ¿no? Y buscar un poco, pues esa, buscar la virtud, que al final es un poco el objetivo del ser humano, ¿no?
Claro, es que en municipios muy pequeños, claro, todo el mundo se conoce. Y entonces yo no sé si además de la ideología, lo que entra en juego a la hora de votar son las simpatías o antipatías personales también, ¿no?
Por supuesto. Bueno, es que, a ver, eso que incluso pasa a nivel nacional. Hay gente que vota porque me cae bien Pedro Sánchez o porque me gusta Casado, porque me fascina Rivera o me gusta lo que dice Pablo Iglesias. Al final nunca votamos un programa político o un equipo político. Votamos muchas veces. Es muy emocional el voto de los españoles. Todavía es muy emocional. No es un voto intelectual. Es un voto emocional. Yo pienso que con el tiempo irá cambiando, ¿no? Y hay que postularse por gente que tenga una competencia a la hora de gestionar lo público y que también denote una responsabilidad, ¿no?, en ese esfuerzo, ¿no? Lo público es muy importante. Yo pienso que debemos valorar mucho más lo que es público que lo que es privado, ¿no? Y, bueno, esa es mi forma de pensar.
Bueno, ¿cómo se compagina el trabajo de alcalde con el de bombero?
Bien, es un trabajo el de bombero que da la posibilidad de tener unas buenas libranzas. De hecho, hay muchos bomberos que tienen muchas más dedicaciones, ¿no? Algunos lo dedican al tema del deporte, otros lo dedican a mejorar. Yo estuve 12 años en la ONG, o sea que estuve 12 años que casi trabajaba más en la ONG que en mi propio parque, ¿no? Dedicaba muchísimo tiempo. Estuve 12 años y tengo un grandísimo recuerdo de la cooperación y las intervenciones que hice en Bomberos Unidos Sin Fronteras, ¿no? Tengo, vamos, parte de mí y parte de lo que soy yo es gracias a esa organización y a lo que viví.
Bueno, me imagino que el sueldo del alcalde de Batres será, vamos, desorbitado.
Bueno, los ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes tienen una asignación económica para cargos públicos. El ayuntamiento de Batres a día de hoy no tiene ningún cargo público con dedicación parcial exclusiva, por lo tanto no tiene sueldo. Lo que sí que cobramos son dietas. Cobramos unas dietas en
función... ¿Qué menos? Quiero decir... Sí. En fin, lo decía yo con... A veces la ironía no se entiende muy bien por la radio y lo decía yo con sarcasmo, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
El sueldo del alcalde de Batres, pues es eso, las dietas en este caso.
Sí, podríamos tener un sueldo porque lo permite la ley, podríamos tener un sueldo, pero nosotros hemos decidido, el otro día hablando con la oposición, estamos incluso valorando que en un futuro que haya una dedicación parcial, ¿vale? Porque es mucho más fácil gestionarlo a través de la intervención. Nosotros, las dietas que cobramos están en base a unos presupuestos que están un poco obsoletos. En fin, hay que hacer las cosas bien y como nos dicen los interventores, que para eso están, ¿no? Para asesorar a los políticos que muchas veces no tenemos un conocimiento absoluto del... Hoy en día, por suerte, tienen muchísimo peso los funcionarios públicos de un ayuntamiento, como son los secretarios interventores, y los políticos debemos hacerles más caso. También es que yo soy funcionario, por eso los defiendo.
Ya, bueno, ahora va a tener que hacer campaña.
No tengo mucha
Qué pereza,
ganas.
¿No?
Sí, la verdad
es toda pereza.
Me ha costado decidirme otra vez, ¿eh? Me ha costado decidirme, se lo comentaba antes a tus compañeros cuando estaba hablando con ellos, me ha costado decidirme porque yo tengo dos niños pequeños, tengo una vida familiar muy, muy bonita, soy una persona muy afortunada con mi familia, con mi mujer, y esto me resta mucho tiempo, ¿no? Yo elegí trabajar de bombero por vocación pública, por vocación de servicio público, pero también porque, bueno, me daba también opciones para seguir estudiando mi carrera, para seguir haciendo otras cosas. Es una vida bonita, ¿no?, la profesión que tenemos, porque nos da tiempo para dedicar a nuestros hijos. Y claro, la política no. La política te asume muchísimas horas de tu vida, ¿no? Incluso yo estoy aquí, salgo de aquí, me voy a dar una reunión a Madrid, estoy todo el tiempo atendiendo el teléfono. Incluso a veces me han llamado a mi casa para preguntarme por una licencia de obra.
Hombre, claro.
Eli, es duro. La vida, yo ahora mismo muchas veces veo a otros alcaldes y los veo que están cansados, que tienen que acudir a lo mejor a un terapeuta para que les ayude, ¿no?, a nivel psicológico.
Porque, ¿ah, sí?
Sí, hay muchos compañeros que están muy cansados, ¿no?, y tienen un estrés enorme porque no paran. Y no digo ya, ¿no?, un alcalde de una gran ciudad o un...
Pero a lo mejor un alcalde de una gran ciudad tiene más personas en las que delegar determinadas cosas. más. Y en un municipio pequeño, pues casi casi el alcalde tiene que ir con pico y pala a reparar un bache.
Tú lo has dicho. Además, nada más gráfico, pico y pala. Yo muchas veces bajo a dar una vuelta por el pueblo y como nada más que tengo una persona que se encarga de mantenimiento, cojo una bolsa de basura. Además, es que a mí una de las cosas que peor llevo ver en mi pueblo son las latas tiradas en la carretera o los plásticos. No tenemos recursos suficientes para tener el pueblo limpito, pero bueno, si yo me bajo a dar una vuelta, yo cojo mi bolsa y lo lleno de latas. Y tengo un compañero, además, un concejal con 70 años que se coge el pico y la pala. Sí, sí, además, gráficamente.
Que no está mal. ¿Dos niños de qué edades?
De 4 y de 8. Una niña de 8 y un niño de 4.
¿Y qué espera para esos niños? Quiero decir, ¿cómo los educa?
¿Qué espero para mis hijos? Yo creo que estoy en política por mis hijos, porque me gustaría que el mundo fuese mejor. Y creo que estamos haciendo poco todavía para que el mundo sea mejor. Yo estoy en política por mis hijos y lucho por mis hijos. Y son un motor.
Y por eso a lo mejor ha podido más el volverse a presentar que el pensárselo y decir me retiro a mis cuarteles de invierno.
Yo me vuelvo a presentar porque hay un proyecto ahora mismo de algún grupo empresarial, incluso está auspiciado por algunos dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid, que también quieren que ese proyecto se haga. No sé si el Ministerio de Fomento diría lo mismo, de un proyecto que ya se inició en el año 2007 y es la construcción de un aeropuerto entre El Álamo y Navalcarnero, que además tienen ya su plan general, lo tienen fijado esos suelos, que podríamos hablar largo y tendido de quién es ese suelo y quién lo ha comprado y el movimiento especulativo que hay ahí. Pero yo me tiré 10 años haciéndome mi casa con mis manos, 10 años trabajando, a veces incluso 14 horas al día. Y fui un autoconstructor y aprendí mucho de esos oficios y con la gente con la que trabajaba, gente humilde, gente que venía a hacer su día, su trabajo y se esforzaba hormigonando, haciendo zunchos. O sea, los oficios los he vivido muy intensamente y, claro, me he hecho mi casa. Y ahora lo que no quiero es tener un Boeing 747 por encima de mi cabeza con el riesgo que eso supone. Yo he decidido volver a la política y seguir presentándome, y el otro día se lo transmití a mis compañeros por el proyecto que hay, porque voy a luchar, voy a luchar contra él.
Claro. El famoso aeropuerto de Navalcarnero, que ha puesto en pie a muchas plataformas ecologistas y a muchos vecinos de la zona, precisamente por eso que nos dice, ¿no? Molestias, ruidos, en fin, contaminación de todo tipo.
Es que si la gente supiese lo que supone un aeropuerto, bueno, es muy fácil. Uno se coge y se va a Torrejón de Ardoz y se pone a mirar el aire. Se pone a mirar el aire, cómo está el aire, cómo están las infraestructuras, qué es el corredor del Jarama o el corredor del Henares, en qué se convierte un espacio tan bello como tenemos, que son esas dehesas que hay en Navalcarnero, ese río de Guadarrama, que es parque regional. En fin, no sé, yo es que esto lo veo una cosa que no tiene sentido. Hay un sentido especulativo, económico, por parte de grandes, y voy a luchar contra ello, claro. Por eso me tiré mucho tiempo opositando para tener mi plaza de bombero y voy a seguir luchando para que no me hagan un aeropuerto encima de mi casa.
Un aeropuerto que nos venderán que puede traer mucha riqueza a la zona, a la comunidad, a la región, pero que a la hora de la verdad puede acentuar incluso el fenómeno de despoblación en municipios pequeños como es el caso de Batres, ¿no? La gente se harta del ruido, dice, Dios mío, aquí no se puede vivir, pues agarro la maleta y me marcho a otro sitio.
No lo sé, no podría afirmar eso con rotundidad, no sé. Igual trae más población, pero lo que sí que va a traer es más contaminación, más ruido, más degradación de los entornos naturales. Obviamente va a ser un sitio peor para vivir, ¿no? Yo creo que el ser humano, para vivir con una calidad de vida, tiene que también intentar fusionarse cada vez más con su medio ambiente, con su entorno, ¿no? Ahora en el Ayuntamiento de Madrid está trabajando mucho en esos parques, ¿no? Hizo también un buen proyecto, como fue el soterramiento de la M30, el alcalde Gallardón. Creo que al final integrar los espacios naturales en donde vivimos es muy importante, porque es lo que nos da una cierta calidad de vida y una cierta relación mística con nuestra naturaleza, que somos parte de ella, ¿no? Es muy importante fusionarse con la naturaleza y con la vida natural que tenemos.
¿Cómo se ve cuando deje la política?
Con una autocaravana viajando con mi mujer por el mundo.
Bueno, si admiten un enganche de una caravana pequeñita detrás, yo me apunto, porque es una de las cosas que siempre...
Sí.
Es esos sueños que uno tiene. El día de mañana cogeré una caravana y sin rumbo fijo empezaré a caminar por una carretera hasta donde me lleve la vida, ¿no?
Yo, mira, Eli, yo en el 2015, mi hijo era muy pequeñito todavía, y compré una autocaravana. Y ahora tengo otra, la he cambiado por una un poquito más grande porque se me quedaba pequeña, porque también tengo perro y gato y eso, y lo llevo, vamos todos juntos. Y reconozco que si ahora tuviese 23 años y hubiese aprobado la posición de bombero otra vez, y con el tiempo que libre que te deja, yo me hubiese comprado una autocaravana y bueno, pues al final hubiese disfrutado del mundo y de la naturaleza y de la gente que conoces viajando. Es una de las cosas más bonitas que puedes hacer.
Bueno, pues no vamos a viajar, si no le importa, alcalde. Vamos a esperar un poquito, escuchamos juntos las noticias, porque llegan las 11 de la mañana, nos toca la campana, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, pero después volvemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos charlando. Pues lo dicho, seguimos en Onda Madrid.